¡Muérete! ¡Muérete, tú! ¡Nadie va a llorar por ti ya!
¡Porfa! ¡Dios mío! ¡No!
¿Un milagro?
Ella es mía.
Ella era una huérfana indefensa, que sufría constantes humillaciones y abusos en el frío castillo. En una noche de tormenta y nieve, la cruel ama de llaves la empujó hacia el abismo mortal. Pensó que este sería el fin de su miserable vida, hasta que el segador, la enorme águila imperial que nadie había podido domar jamás, descendió en picada desde el cielo para darle la salvación más suave con sus inmensas alas. Y en lo alto de la torre, el frío y peligroso duque, con un fuego ardiente en sus ojos grises, la miraba fijamente. En ese preciso instante, el destino del cambió para siempre por ella. Bienvenidos a los archivos del amor. En este rincón especial, nos dedicamos a compartir las historias de amor más intensas, románticas y cautivadoras. Si te apasionan los relatos en los que el destino y la justicia se entrelazan, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras maravillosas historias. El viento aullaba como un lobo hambriento en lo alto de la fortaleza de piedra. Lucía temblaba de frío bajo su delgada ropa de sirvienta. Tenía las manos llenas de ampollas por fregar los fríos pisos del castillo todo el día. Era joven y hermosa, pero su vida estaba llena de humillaciones constantes. La vida siempre había sido dura para ella desde que quedó huérfana de niña. Había soportado el hambre, los golpes y las palabras crueles en silencio durante años. La cruel ama de llaves, Doña Beatriz, la odiaba profundamente por su belleza natural. Esta noche de tormenta, Beatriz la obligó a limpiar la nieve del balcón más alto. Era un castigo completamente injusto y cruel para una chica tan frágil. Ese balcón colgaba directamente sobre un abismo oscuro y mortal. «Limpia cada rincón, estúpida niña», gritó Beatriz con una voz llena de veneno. Lucía se arrodilló en la piedra helada, tratando de barrer la nieve con sus manos entumecidas. Las lágrimas caían de sus ojos, pero no se atrevía a quejarse ni un poco. Sabía que nadie en este enorme y frío castillo la defendería jamás. De repente, sintió unas manos ásperas y violentas en su espalda. Beatriz la empujó con toda su fuerza hacia el vacío infinito. Quería que pareciera un simple accidente provocado por el mal tiempo de la montaña. Nadie iba a llorar por la muerte de una simple criada campesina. Nadie castigaría a la poderosa ama de llaves por la desaparición de una huérfana. La justicia no existía para las mujeres pobres en este oscuro lugar. Lucía perdió el equilibrio y resbaló en la piedra cubierta de hielo resbaladizo. Un grito de terror escapó de su garganta mientras caía al profundo abismo. El viento helado cortaba su rostro como si fueran cuchillos afilados. El tiempo pareció detenerse por completo en medio de la oscuridad. Recordó el rostro borroso de su madre, quien le dijo una vez que los milagros existían. Lucía cerró los ojos con fuerza, aceptando su amargo y cruel destino. Pensó que este era el triste e injusto final de su miserable existencia. Pero entonces, un chillido ensordecedor rompió el sonido violento de la tormenta. Era el segador, la enorme águila real que habitaba en el castillo. El águila real era el símbolo vivo del poder absoluto de esta tierra. Su tamaño era colosal y su fuerza física superaba a la de cualquier ave conocida. Sus garras podían romper huesos y su vista perfecta vigilaba los dominios del señor. Nunca permitía que nadie la tocara, ni siquiera los cuidadores más expertos del reino. El águila descendió en picada desde la torre más alta, cayendo más rápida que una flecha. Sus alas gigantes, fuertes como gruesas velas de barco, golpearon el aire con furia. En el último segundo, antes de que Lucía se estrellara contra las rocas, el ave la atrapó. No usó sus garras afiladas y mortales para herir su delicada piel. Usó la fuerza inmensa de su cuerpo y sus gruesas plumas para detener su caída en el aire. Con un esfuerzo titánico, el águila voló hacia arriba, desafiando la fuerza destructiva de la tormenta. La enorme bestia depositó a Lucía suavemente en el suelo seguro del balcón principal. Lucía respiraba con dificultad, todavía temblando por el inmenso miedo a la muerte. Sintió el calor del gran cuerpo emplumado contra su piel helada. Un olor a bosque húmedo y lluvia rodeó sus sentidos, alejando el pánico de su mente. Abrió los ojos lentamente y vio al enorme animal de presa de pie frente a ella. El águila, conocida por desgarrar a los intrusos del castillo, bajó su orgullosa cabeza. El imponente animal la miró con una profunda y extraña inteligencia en sus ojos dorados. Frotó suavemente su poderoso pico contra la mejilla helada de la joven sirvienta. Hizo un sonido bajo en su garganta para calmar el corazón asustado de la chica. Era un gesto asombroso de pura protección y lealtad incondicional. En lo alto de la torre de vigilancia, alguien observaba toda la escena en total silencio. Era el duque Mateo, el amo absoluto de estas tierras medievales. Un hombre frío, temido por todos sus enemigos, que nunca mostraba piedad ante nadie. El duque Mateo jamás había sentido algo igual en toda su vida como gobernante. Era un líder endurecido por las guerras de sangre y las traiciones políticas de la corte. Las mujeres nobles del reino se arrastraban a sus pies por interés, pero todas le aburrían profundamente. Encontraba el mundo de la nobleza completamente vacío, lleno de falsedad e hipocresía. Pero al ver a esa joven frágil siendo protegida por la bestia más feroz del cielo, algo cambió dentro de él. Sus ojos grises, siempre duros como el acero forjado, se clavaron intensamente en la frágil sirvienta. Su mano apretó la empuñadura de su espada hasta que sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Vio la pura inocencia en ella, una luz brillante en medio de su oscuro y solitario castillo. El águila, que él mismo no había podido someter por completo, había elegido a esa mujer de clase baja. Un fuego desconocido y muy peligroso comenzó a arder con fuerza en el pecho del poderoso duque. No era solo simple curiosidad por el extraño suceso de la tormenta. Era un deseo absoluto, primitivo e incontrolable de poseerla y protegerla del mundo entero. Desde ese preciso instante, juró en silencio que esa chica hermosa le pertenecería solo a él. Nadie volvería a tocarla ni a hacerla sufrir jamás bajo su techo. Quien se atreviera a lastimar a su elegida, pagaría con su propia sangre de inmediato. El destino de la joven Lucía acababa de cambiar para siempre en esa fría noche de tormenta. La pobre criada que barría la nieve estaba a punto de convertirse en la señora más poderosa del imperio. El duque Mateo cumplió su promesa silenciosa aquella misma noche de tormenta. Ordenó que Lucía fuera sacada inmediatamente del húmedo calabozo de las sirvientas. A partir de ese momento, ella sería la única cuidadora personal de el segador. Nadie más en todo el gran castillo tenía permitido acercarse a la enorme águila real. Las heridas de Lucía fueron curadas por los mejores médicos de la corte. Le dieron ropas limpias y abrigadas de muy buena calidad. Doña Beatriz observaba todo esto desde las sombras con los ojos llenos de rabia y envidia. Pero la vieja ama de llaves no se atrevía a decir ni una sola palabra en contra. El miedo a la furia del duque mantenía a todos los sirvientes en un absoluto silencio. Lucía no entendía por qué el gobernante más cruel la trataba con tanta suavidad. Cada mañana, ella subía sola a la alta torre para alimentar a la gran bestia. El águila siempre la recibía con un suave y extraño sonido de bienvenida. El gigantesco animal comía tranquilamente de las pequeñas manos de la chica. El duque Mateo a menudo los observaba desde la oscuridad de los grandes pilares. Su mirada de hierro se volvía extrañamente cálida solo cuando miraba a Lucía. Sin embargo, la paz de Lucía duró muy poco tiempo en la dura vida del palacio. Unos días después, llegó una invitada muy importante de un reino vecino. Era la condesa Valeria, una mujer noble, rica y extremadamente arrogante. Su poderosa familia había arreglado una alianza política para que ella se casara con el duque. Valeria paseaba por los pasillos de piedra como si ya fuera la dueña absoluta de todo. Pronto, los chismes sobre la nueva y hermosa sirvienta llegaron a sus oídos. Valeria se enteró de los privilegios inusuales que Mateo le había dado a Lucía. La noble mujer sintió un odio profundo y ardiente hacia la joven campesina. No podía soportar que una simple criada recibiera la atención de su futuro esposo. La oportunidad perfecta para destruirla llegó durante el gran banquete de bienvenida. La fiesta lujosa se celebró en los inmensos jardines al aire libre de la fortaleza. Había largas mesas llenas de comida deliciosa y músicos tocando para los invitados ricos. Lucía estaba allí, sirviendo vino con la cabeza baja y los ojos clavados en el suelo. El duque Mateo había entrado al palacio por un momento para cambiar su capa militar. Valeria vio a Lucía acercarse y una sonrisa cruel apareció en sus labios rojos. La condesa le hizo una señal secreta a uno de sus enormes guardias personales. Cuando Lucía pasó cerca de la mesa principal, el guardia le puso el pie en el camino. Lucía tropezó violentamente y cayó al duro suelo de piedra con un golpe muy seco. La pesada jarra de vino se rompió en mil pedazos de cristal afilado. El líquido rojo manchó el hermoso vestido de seda de la condesa Valeria. El silencio cayó sobre todo el jardín mientras los nobles miraban la dramática escena. «Eres una estúpida y torpe campesina», gritó Valeria con una voz llena de furia fingida. Lucía intentó recoger los pedazos de cristal rápidamente con sus manos temblorosas. En ese momento, Valeria dio un paso hacia adelante con una intención muy malvada. La condesa levantó su pie y pisó con fuerza la mano de Lucía con su zapato duro. El tacón de madera se hundió sin piedad en los dedos llenos de cicatrices de la chica. Un pequeño gemido de dolor escapó de la boca de Lucía, pero ella no lloró. Ella había aprendido a soportar el dolor en total silencio durante toda su triste vida. Valeria presionó su zapato con mucha más fuerza, disfrutando del sufrimiento de la joven. «Aprende tu lugar en este mundo, basura», susurró la noble mujer con asco y desprecio. Pero de repente, el cielo brillante de la tarde se oscureció por completo sobre ellos. Un sonido aterrador, como el viento violento de un huracán, bajó desde las altas nubes. Una sombra gigantesca y fría cubrió toda la mesa del banquete principal. Nadie tuvo tiempo de reaccionar ni de sacar sus espadas de hierro. El segador cayó del cielo como un rayo de venganza pura y brutal. La inmensa águila golpeó la mesa con sus alas macizas, destruyendo todo a su paso. Los platos de plata, la comida fina y el vino volaron por los aires en un caos total. Las mujeres nobles gritaron aterrorizadas y corrieron a esconderse de la gran bestia. El ave ignoró por completo a los guardias armados y fue directamente hacia la condesa Valeria. Con un golpe poderoso de sus alas, el animal derribó a la mujer al suelo de piedra. Las garras gigantescas, afiladas como cuchillos de guerra, atraparon los hombros de Valeria. El peso brutal del animal la inmovilizó por completo contra el piso sucio. El enorme pico dorado del águila se detuvo a solo un centímetro del ojo derecho de Valeria. El animal emitió un chillido de guerra que heló la sangre de todos los presentes. Si la condesa movía un solo músculo de su rostro, el ave le arrancaría el ojo sin dudarlo. Valeria lloraba de pánico total, sin atreverse siquiera a respirar aire. Los guardias de la condesa sacaron sus armas, pero dudaron mucho en atacar. Atacar a la bestia real del duque significaba la muerte inmediata por alta traición. En medio de ese terrorífico silencio, unos pasos firmes y pesados resonaron en el jardín. El duque Mateo apareció en la entrada, vestido con su oscuro y largo abrigo de cuero. Su rostro era una máscara de hielo impenetrable y su mirada desprendía un odio asesino. Caminó lentamente hacia la violenta escena, pero no miró a la aterrorizada condesa. No gritó ni ordenó al águila que soltara a la mujer noble que lloraba en el suelo. Mateo se detuvo frente a Lucía, quien seguía en el piso sosteniendo su mano herida. El gran gobernante se arrodilló frente a ella, ignorando por completo la etiqueta de la nobleza. Con una suavidad increíble, el frío duque tomó la mano lastimada y sangrante de Lucía. Sus dedos fuertes acariciaron la piel roja y herida con un cuidado extremo y amoroso. Luego, él levantó la vista y miró a Valeria, quien seguía atrapada bajo las mortales garras del ave. «En mi castillo, el amo del cielo ha elegido protegerla a ella», dijo Mateo con una voz muy profunda. Las palabras resonaron como una sentencia de muerte en el gran jardín silencioso. Quien levante un látigo contra ella, que se prepare para recibir el castigo divino. Nadie se atrevió a contradecir al hombre más poderoso y temido de todo el reino. La condesa Valeria cerró los ojos, humillada y llena de un terror que nunca en su vida olvidaría. El dolor en la mano de Lucía era intenso, pero el asombro en su joven corazón era mucho mayor. Nunca en sus 18 años de vida un hombre la había defendido de esa manera tan absoluta. Siempre había sido la víctima invisible de las horribles crueldades de los ricos y poderosos. Pero ahora, el animal más fiero del imperio estaba dispuesto a matar a cualquiera por ella. Y el gobernante más despiadado de la tierra estaba arrodillado con amor a sus pies. Los nobles presentes tragaron saliva con dificultad, sudando frío bajo sus lujosos trajes de fiesta. Habían venido a celebrar una gran boda política que aseguraría la paz entre los territorios. Ahora, se daban cuenta de que el duque estaba dispuesto a ir a una guerra sangrienta por una simple criada. Mateo se levantó lentamente, sin soltar en ningún momento la mano de la joven sirvienta. Con un solo y leve movimiento de su cabeza, le dio una orden silenciosa al inmenso pájaro. El segador abrió sus grandes alas y saltó lejos del cuerpo tembloroso de Valeria. Valeria intentó levantarse del suelo, pero sus piernas no tenían ninguna fuerza por el pánico extremo. Su hermoso y caro vestido estaba arruinado, y su orgullo de clase alta estaba completamente destruido. Miró al duque con lágrimas de odio, humillación y un profundo resentimiento en sus ojos. Mi padre, el rey del norte, se enterará de esta ofensa imperdonable, amenazó Valeria con voz débil. Mateo la miró con una expresión tan fría que parecía estar mirando a un simple cadáver. Las puertas de mi castillo están abiertas para que te vayas ahora mismo, respondió él sin emoción. Y dile a tu padre que si vuelve a enviar a su basura a mi casa, la devolveré en pedazos. La crueldad de sus palabras hizo que un escalofrío de terror recorriera a todos los presentes en la fiesta. Mateo se volvió hacia Lucía y la miró a los ojos con una intensidad que le robó el aliento. Sin decir nada más, pasó su fuerte brazo protector alrededor de los pequeños hombros de la chica. La guió suavemente de regreso al interior de la gran fortaleza, lejos de los ojos de la mala gente. Dejaron atrás el jardín en un silencio sepulcral, donde nadie se atrevía siquiera a toser. Lucía caminaba pegada al cuerpo cálido y firme del poderoso gobernante que la salvó. Sabía que la tormenta política que acababan de desatar traería consecuencias terribles y sangrientas. Pero, por primera vez en toda su triste vida, ya no sentía ningún miedo a la fría oscuridad. Mientras ese hombre de hierro la sostuviera, ella sabía que estaría a salvo del mundo entero. La noticia de la gran humillación de la condesa Valeria viajó muy rápido por todo el reino. Llegó rápidamente a los oídos del corrupto emperador en su capital llena de oro falso. Valeria lloró amargamente frente al trono real, exigiendo una venganza sangrienta contra el duque. Ella acusó a la joven Lucía de ser una bruja mala que controlaba a la bestia salvaje con trucos oscuros. El viejo emperador vio la oportunidad perfecta para destruir por fin a su rival más fuerte. El duque Mateo siempre había sido una amenaza constante para la corona por su gran poder militar. Un enorme ejército de soldados reales marchó de inmediato hacia la oscura fortaleza de piedra. Llevaban armaduras muy brillantes y crueles intenciones en sus corazones fríos. Rodearon el gran castillo del duque justo al amanecer del quinto día de marcha. El sonido de sus pesados tambores de guerra hizo temblar la tierra bajo los pies de todos. Lucía miró por la ventana de su nueva habitación con el corazón latiendo a toda velocidad. Vio a miles de arqueros enemigos apuntando sus armas mortales hacia el cielo gris de la mañana. Un mensajero real cabalgó con arrogancia hacia la gran puerta de hierro del castillo cerrado. Llevaba un pergamino oficial cerrado con el sello rojo de sangre del propio emperador. Entreguen a la bruja Lucía para ser quemada viva en la plaza de inmediato, gritó el hombre. Y maten a flechazos a la bestia maldita que atacó a una noble mujer del imperio. El miedo cubrió las gruesas paredes de la fortaleza militar tras escuchar la amenaza. Nadie de la servidumbre se atrevía siquiera a respirar ante semejante orden de muerte. Las puertas principales se abrieron lentamente con un sonido pesado de madera muy vieja. El duque Mateo apareció caminando con pasos firmes y completamente tranquilos hacia el frente. Llevaba su pesada armadura de guerra oscura y su letal espada de acero colgando en la cintura. Su mirada era mil veces más fría que la terrible tormenta de nieve de las montañas lejanas. No había ni una sola gota de miedo en el rostro fuerte de este temible guerrero norteño. El mensajero tembló un poco, pero le entregó el documento oficial con mucha actitud de superioridad. Mateo tomó el papel adornado con hilos de oro y letras muy elegantes de la corte. El viento de la mañana cortaba la respiración de todos los hombres armados en el gran campo. Todos los soldados esperaban que el poderoso duque negociara o pidiera un humilde perdón al trono. Pero Mateo ni siquiera bajó su mirada de hierro para leer las palabras del falso emperador. Levantó el documento imperial con sus manos para que todo el ejército lo viera claramente. Con un solo movimiento rápido de sus grandes manos, rompió el papel por la mitad sin dudarlo. Luego lo rompió otra vez, y otra más, hasta convertirlo en simples pedazos inútiles de basura. El mensajero abrió mucho los ojos, totalmente pálido por el terror ante esta ofensa mortal. Romper una orden real directa significaba la guerra total y la muerte de toda su casa noble. Mateo abrió sus fuertes manos y dejó que el viento violento se llevara los pedazos rotos. Los fragmentos de papel volaron por el aire frío como hojas muertas en la temporada de otoño. «Dile a tu cobarde emperador que este es mi único mensaje para él», dijo Mateo con calma. Su voz profunda resonó por todo el valle como el sonido del trueno justo antes de la lluvia. «En mi tierra, mis ejércitos solo escuchan las órdenes de la mujer que yo he decidido proteger». El gobernante desenvainó su enorme espada y apuntó la punta afilada directamente hacia el cielo nublado. «Si ese viejo gordo quiere gobernar este cielo, que se prepare para el gran castigo de mis espadas». En ese mismo instante, un chillido ensordecedor y brutal rompió las nubes grises de arriba. El segador apareció volando con una velocidad y una ferocidad que asustaba el alma humana. La gran águila real descendió en picada, causando un pánico absoluto entre los caballos reales. Los animales relincharon con mucho terror, tirando a varios soldados enemigos al suelo duro. Los arqueros intentaron disparar sus armas, pero el miedo congeló sus manos por completo. Desde las partes altas del castillo, miles de soldados de Mateo gritaron con mucha fuerza. Estaban cansados de la tiranía del rey y listos para morir por su líder absoluto en la batalla. El sonido de miles de espadas saliendo de sus fundas fue una música de venganza pura. Lucía observaba toda la escena desde su ventana, con lágrimas calientes cayendo por su bello rostro. Ese hombre poderoso y serio acababa de condenar su propia paz mundial para salvarle la vida a ella. Él estaba desafiando a todo el mundo conocido por una pobre joven que no tenía absolutamente nada material. Las pesadas puertas del castillo se abrieron por completo, soltando a la caballería mortal de Mateo. Los enormes caballos de guerra corrieron hacia adelante, aplastando las primeras líneas de defensa reales. El duque lideraba el sangriento ataque en persona, montado en su gran caballo de batalla negro. Su espada cortaba el aire y la carne de los enemigos sin dudar ni un solo segundo en el campo. Arriba en el cielo, el águila real atacaba a los arqueros cobardes con sus garras largas y asesinas. El inmenso pájaro levantaba a los hombres por los hombros y los dejaba caer al vacío sin piedad. Era una verdadera masacre en la nieve, una demostración perfecta del poder de la naturaleza y del acero. El gran ejército real empezó a huir en total cobardía, asustados por la ira del duque salvaje. Mateo no se detuvo en ningún momento, su mirada estaba fija en el horizonte lejano de la capital corrupta. La gran rebelión militar de los oprimidos había comenzado de la forma más violenta posible hoy. El emperador había cometido el gran error fatal de intentar quitarle a su única mujer amada. Ahora, Mateo iba a marchar sin descanso hasta el trono mismo para cobrar esa ofensa con mucha sangre. Lucía tocó el cristal frío de la ventana con su mano curada, jurando apoyarlo hasta el gran final de esta historia. La guerra civil barrió el viejo imperio como un fuego incontrolable. El poderoso ejército del duque Mateo aplastó a las fuerzas reales en cada campo de batalla. En el cielo oscuro de la guerra, el segador se convirtió en una pesadilla viviente. El inmenso águila real destruía las formaciones enemigas con ataques perfectos desde las nubes. Sus garras gigantes rompían el espíritu de los hombres del rey sin ninguna piedad. La noticia del valor del duque viajó rápidamente a cada rincón del territorio. Los campesinos más pobres escucharon la increíble historia de la joven y hermosa sirvienta. Se enteraron de cómo una chica humilde había sido protegida por el amo del cielo. El pueblo oprimido comenzó a llamar a Lucía la Santa de la Libertad. Miles de hombres y mujeres que sufrían hambre tomaron las armas en todas partes. Se unieron a la rebelión sangrienta con mucha fe y esperanza en sus corazones cansados. El inmenso ejército del norte marchó directamente hacia los altos muros de la gran capital. La resistencia del corrupto y cobarde emperador se rompió en solo unas pocas semanas. Las enormes puertas de madera y hierro de la ciudad cayeron con un estruendo terrible. Mateo entró triunfante a las calles principales montado en su caballo de guerra negro. Lucía cabalgaba muy cerca de él, vestida con ropa elegante y una capa blanca pura. El pueblo entero celebraba su llegada con lágrimas de pura alegría y profunda devoción. El palacio real, lleno de oro y corrupción, fue tomado por los rebeldes esa misma tarde. El gran salón del trono era majestuoso y estaba iluminado por un sol muy brillante. La luz entraba limpia a través de las inmensas ventanas de vidrio de múltiples colores. En ese hermoso salón de poder absoluto, la justicia verdadera por fin había llegado. El viejo emperador estaba encadenado en el frío suelo de mármol como un simple criminal. A su lado estaba la condesa Valeria, temblando de miedo y llorando amargamente. La noble y arrogante mujer había perdido por completo su riqueza y su estatus intocable. Mateo caminó lentamente hacia el gran trono vacío con pasos seguros y fuertes. Pero el temible hombre no se sentó en la silla cubierta de joyas preciosas. El guerrero de hierro se detuvo en los escalones y miró fijamente a Lucía. Tomó una corona nueva y única, forjada en oro blanco puro y largas plumas de águila. El duque Mateo, el hombre más peligroso del mundo, se arrodilló frente a la joven mujer. Todos los soldados y los líderes rebeldes presentes se quedaron en un silencio sagrado. Tú sufriste en la oscuridad más cruel, pero nunca perdiste la pureza de tu corazón, dijo él. El cielo mismo te eligió para limpiar el dolor y las lágrimas de esta vieja tierra. Mateo colocó suavemente la hermosa corona sobre el largo cabello de la joven. Larga vida a la nueva emperatriz, declaró el duque con una voz muy profunda. El grito de la victoria hizo temblar las pesadas paredes del antiguo palacio de piedra. Lucía, la chica huérfana que antes barría la nieve, ahora era la dueña del destino. Miró a Valeria, la misma mujer que una vez pisoteó sus dedos heridos por pura envidia. La venganza de Lucía no fue la muerte rápida que los verdugos reales esperaban aplicar. Ella decidió darle a la excondesa un castigo mucho más justo y dolorosamente eterno. A Valeria le quitaron sus vestidos de seda caros y todos sus anillos de diamantes. La obligaron a ponerse la ropa áspera y sucia de la sirvienta de más bajo nivel del castillo. Fue enviada a vivir a la torre de vigilancia más alta y helada del enorme palacio. Allí, los vientos cortantes del invierno golpeaban la piedra sin ningún tipo de consuelo. Su única y obligatoria tarea diaria era fregar el suelo de piedra con agua llena de hielo. Valeria tenía las manos rojas, hinchadas y llenas de heridas abiertas por el constante frío. Lloraba todos los días, recordando con agonía su vida pasada de grandes comodidades. Pero el verdadero castigo de Valeria venía del cielo gris sobre su propia cabeza. El segador había reclamado el balcón de esa torre como su nuevo nido personal. La feroz y gigantesca águila descansaba todo el día en el borde de piedra afilada. Sus ojos dorados, fríos y penetrantes, vigilaban cada movimiento de la mujer humillada. Si Valeria dejaba de limpiar por un solo segundo para descansar sus brazos adoloridos, el imponente animal rasguñaba la piedra con sus enormes y mortales garras de caza. Ese sonido terrible congelaba inmediatamente la sangre en las venas de Valeria por el miedo. Era una advertencia brutal de que el castigo divino siempre estaba justo encima de ella. La mala mujer pasaría el resto de sus tristes días en un terror ciego y humillante. Mientras tanto, la paz y el trabajo honesto reinaban por fin en las nuevas tierras del imperio. Mateo se quedó siempre al lado de su hermosa emperatriz, amándola con toda su fuerza oscura. El lobo del norte y su águila invencible protegían a Lucía de todos los males del mundo. Ella miró por su gran ventana, recordando la noche en que cayó al oscuro abismo nevado. El destino la había empujado a la muerte, pero el cielo le había regalado las alas más fuertes. La paz en el nuevo imperio duró muy poco tiempo. Lucía intentaba aprender a gobernar con justicia y bondad todos los días. El pueblo pobre la amaba profundamente por su corazón puro y su origen humilde. Pero en la torre de vigilancia más alta, el odio de Valeria seguía creciendo en la oscuridad. La ex condesa sufría terriblemente con el frío extremo y el trabajo pesado diario. Sus manos nobles estaban destrozadas por el agua helada y la piedra dura del piso. El águila gigante la vigilaba siempre con sus ojos dorados, fríos y crueles. Pero una noche sin luna, el enorme pájaro salió a cazar a las montañas cercanas. Valeria aprovechó ese pequeño momento de libertad con mucha desesperación. Se cortó el brazo con una piedra afilada para usar su propia sangre caliente como tinta. Escribió una carta muy corta en un pedazo de tela sucia de su uniforme de sirvienta. Llorando de pura rabia, le pagó a un guardia nocturno corrupto con su último collar de oro. «Lleva esto a mi padre, el rey del norte, o te mataré cuando recupere mi poder», amenazó ella. El guardia codicioso tomó la joya brillante y escapó del gran castillo en la profunda oscuridad. Cabalgó sin descanso durante 7 días y 7 noches hacia las frías tierras del norte. El rey Arturo gobernaba esos grandes territorios con una mano de hierro implacable. Era un hombre gigante, violento y muy famoso por su extrema crueldad en las guerras. Cuando leyó las palabras escritas con la sangre de su hija favorita, explotó de furia total. El gran rey rompió la pesada mesa de madera de su castillo con un solo golpe de su puño. «Ese maldito duque pagará esta ofensa imperdonable con su propia vida», gritó el rey Arturo. «Y esa estúpida sirvienta coronada será entregada viva a mis perros de caza». El rey no perdió ni un solo segundo y comenzó a reunir a su ejército letal en secreto. No llamó a simples soldados campesinos, sino a mercenarios asesinos y muy brutales. Eran hombres gigantescos con armaduras gruesas y hachas manchadas de sangre vieja. Además, Arturo envió muchos mensajes secretos a los nobles corruptos que habían sobrevivido. Muchos ricos del viejo imperio odiaban a Lucía en silencio y querían recuperar sus tierras perdidas. Pronto, una gran conspiración mortal se formó en las sombras del reino aparentemente pacífico. El plan malvado era atacar durante el primer desfile público de la nueva bella emperatriz. Lucía iba a salir del palacio seguro para saludar y bendecir a la gente de la capital. Era el momento absolutamente perfecto para una emboscada sangrienta y sin piedad. Mientras tanto, en el Palacio Real, el duque Mateo sentía que algo andaba muy mal. Sus mejores espías en las fronteras del norte habían dejado de enviar sus reportes diarios. El silencio repentino siempre era el anuncio seguro de una violenta tormenta de espadas. Mateo no podía dormir por las noches, vigilando personalmente la puerta de la habitación de Lucía. Su intenso amor por ella lo hacía mucho más protector, pero también mucho más peligroso. El segador también sentía la tensión creciente en el aire frío de la madrugada. El ave se negaba a comer su carne fresca y volaba en círculos ansiosos sobre el gran techo. El gigantesco animal frotaba su pico contra las piedras, preparándose instintivamente para matar de nuevo. Lucía notó la profunda preocupación en los fríos ojos grises del hombre que tanto amaba. «¿Qué te quita el sueño esta noche, mi señor?», preguntó ella tocando su rostro duro y tenso. Mateo besó la frente de la joven con una ternura increíble que solo le mostraba a ella. «Los lobos del norte están aullando en la oscuridad, mi reina», susurró él con voz muy ronca. «Pero no te preocupes, Yo les cortaré la cabeza antes de que puedan siquiera mirarte. El poderoso duque ordenó doblar la guardia personal de Lucía con sus hombres más leales. Nadie podía acercarse a la emperatriz sin ser revisado cuidadosamente en busca de armas ocultas. Pero Mateo era un guerrero inteligente y sabía que la defensa pasiva nunca ganaba las guerras reales. Él necesitaba identificar el ataque para aplastar a los traidores antes de que hicieran daño. La mañana del gran desfile público amaneció con un cielo rojo como la sangre fresca. Lucía se vistió con su elegante capa blanca, decidida a mostrarse fuerte ante su gente. Mateo caminaba a su lado exacto, con la mano firme en la empuñadura de su espada letal. En las calles estrechas y llenas de multitudes felices, los asesinos del norte ya estaban escondidos. Llevaban cuchillos venenosos muy afilados ocultos bajo ropas sucias de mendigos inofensivos. El fuerte olor a traición y muerte flotaba pesadamente entre los gritos de alegría de la gente. Los asesinos apretaron los mangos de sus armas mortales bajo sus largas capas oscuras. Solo esperaban que la confiada emperatriz diera un paso más hacia la plaza principal de la ciudad. El momento del brutal ataque estaba a solo unos pocos y tensos segundos de distancia, pero los cobardes traidores no sabían que el duque Mateo nunca dejaba absolutamente nada al azar. Y mucho menos sabían que la muerte oscura y violenta estaba a punto de caer sobre ellos desde el cielo. El sol brillaba con una fuerza cegadora sobre las calles abarrotadas de la capital. Lucía sonreía con profunda dulzura a las miles de personas que gritaban su nombre. Pero debajo de esa hermosa y tranquila sonrisa, su corazón latía a toda velocidad. Mateo caminaba a su lado como una sombra oscura, vigilante y completamente letal. De repente, un mendigo aparentemente débil saltó desde la primera fila de la multitud. El hombre sacó un cuchillo largo y negro, cubierto con un veneno mortal y rápido. Gritó el nombre del rey Arturo mientras corría directamente hacia la joven emperatriz. Pero el poderoso duque de hierro ya estaba esperando exactamente este momento. Mateo sacó su gran espada con una velocidad imposible para un hombre ordinario. El acero brillante cortó el aire y el cuerpo del asesino en un solo segundo fatal. La sangre roja salpicó las piedras blancas de la hermosa y decorada calle principal. El pánico estalló inmediatamente entre todos los ciudadanos inocentes y desarmados. La gente gritaba aterrorizada y corría en todas direcciones para salvar sus vidas. En medio de ese caos total, 10 asesinos más salieron de sus escondites secretos. Eran hombres enormes y crueles, entrenados en el norte para matar sin ninguna piedad. Los guardias reales intentaron detenerlos rápidamente, pero los asesinos eran muy ágiles. 2 de ellos lograron acercarse de forma muy peligrosa a la posición exacta de Lucía. Mateo estaba ocupado luchando brutalmente contra 5 hombres armados al mismo tiempo. Pero el vasto cielo de la ciudad no estaba vacío ni desprotegido en ese sangriento momento. Un sonido terrible, como el grito de un demonio, rompió el ruido de la multitud. El segador cayó desde las altas nubes grises como una enorme piedra destructiva. La inmensa águila real atacó con una furia salvaje y absolutamente aterradora. Sus alas macizas golpearon a los 2 asesinos, tirándolos de inmediato al duro suelo. Las garras doradas del animal se hundieron profundamente en los hombros de los hombres. El águila protegía a su joven dueña con una lealtad que superaba cualquier instinto natural. Ningún asesino humano podía luchar cuerpo a cuerpo contra la bestia más fiera de la tierra. Mientras tanto, un último asesino logró pasar silenciosamente por detrás de la feroz batalla. El hombre cruel levantó su daga venenosa, listo para apuñalar a Lucía por la espalda. Pero Lucía ya no era la sirvienta débil y asustada que lloraba sola en la nieve helada. La joven emperatriz se dio la vuelta rápidamente con una mirada de puro hielo y fuego. Ella había sacado una pequeña y muy afilada daga del cinturón de un guardia caído. Sin dudar ni un solo segundo, Lucía clavó el arma directamente en el brazo del asesino. El hombre norteño gritó de dolor y soltó su cuchillo envenenado al piso de piedra. Mateo vio esta increíble escena justo después de decapitar a su último oponente. El frío gobernante sintió un inmenso orgullo al ver la gran fuerza de su amada esposa. Rápidamente, Mateo corrió hacia el asesino herido y lo empujó al suelo con mucha violencia. Puso su pesada bota militar sobre el pecho del hombre para que no pudiera escapar. «¿Quién te envió a manchar mis calles con tu sangre?», preguntó Mateo con voz sepulcral. El asesino escupió al suelo, riendo como un hombre que ya no le teme a la muerte oscura. «El gran rey Arturo ya cruzó la frontera con 50,000 mercenarios salvajes», dijo él. «Vienen a cortar tu arrogante cabeza y a quemar viva a tu falsa reina campesina». Mateo aplastó el pecho del hombre con su bota, terminando con su miserable existencia. El gran silencio volvió a la plaza, roto solo por el viento y la respiración de los soldados. El segador voló hasta el brazo blindado de Mateo, con el pico manchado de sangre enemiga. Lucía se limpió el rostro sucio con su mano firme, mirando directamente a los ojos del duque. No había ningún miedo en su hermosa mirada, solo una determinación absoluta para luchar. «Si ese rey tirano quiere una guerra de sangre, le daremos un verdadero infierno», dijo ella. Mateo sonrió con crueldad, sabiendo que la verdadera y gran batalla apenas estaba comenzando. El nuevo y justo imperio tendría que ser protegido con la fuerza letal de sus espadas. Juntos, el temible lobo y su valiente reina regresaron al castillo para preparar a su ejército. La noticia de la invasión del norte llenó de terror a toda la capital. 50,000 mercenarios fuertemente armados marchaban destruyendo todo a su paso. El duque Mateo tuvo que abandonar la ciudad inmediatamente para liderar a su ejército. Él besó a Lucía con mucha pasión antes de montar en su gran caballo negro. Le prometió traerle la cabeza del rey Arturo como un regalo de bodas inigualable. Pero tan pronto como Mateo salió por las puertas, los problemas graves comenzaron adentro. Los viejos nobles corruptos vieron la oportunidad perfecta para recuperar su poder perdido. Intentaron organizar un golpe de estado rápido en el gran salón del Palacio de Cristal. Pensaban que Lucía volvería a ser la joven sirvienta débil y fácil de asustar. Estaban completamente equivocados sobre la nueva y fuerte emperatriz de este reino. Lucía no corrió a esconderse en su lujosa habitación como ellos esperaban ansiosamente. Ella apareció en el salón vistiendo una hermosa armadura ligera de plata brillante. Caminó directamente hacia el trono con una mirada más fría que el invierno mismo. Los pocos guardias leales que se quedaron en la ciudad estaban firmes a su lado. «Cierren todas las puertas y arresten a estos traidores de inmediato», ordenó ella. Su voz resonó con una autoridad absoluta que sorprendió a todos los presentes. Los nobles cobardes intentaron huir rápidamente hacia las salidas traseras del palacio. Pero fueron capturados con violencia y tirados inmediatamente al oscuro calabozo húmedo. El ruido de las espadas chocando llenaba cada rincón de la antigua fortaleza real. Lucía había asegurado la gran capital con la misma firmeza implacable que su esposo. No dejó que esta pequeña victoria política la cegara con un falso orgullo personal. Ella sabía que la verdadera batalla por la supervivencia estaba muy lejos de allí. Pero su corazón seguía latiendo con mucha fuerza por el peligro en el frente sangriento. Los mensajeros asustados traían noticias muy malas sobre la guerra en la gran frontera. El ejército de Mateo estaba luchando valientemente en el lodo, pero eran superados en gran número. Los mercenarios de Arturo eran monstruos sin piedad que no sentían ningún tipo de cansancio. La línea principal de defensa del sur estaba a punto de romperse por completo esta tarde. Lucía sabía muy bien que Mateo preferiría morir luchando antes que rendirse jamás al enemigo. Ella no iba a quedarse sentada esperando su terrible destino en un palacio de piedra segura. Subió rápidamente a la alta torre de vigilancia donde descansaba la enorme águila real. El segador la miró con sus intensos ojos dorados, entendiendo perfectamente su desesperación humana. La ex condesa Valeria observó esta dramática escena desde el rincón helado del sucio suelo. Valeria sonrió con mucha maldad, creyendo firmemente que su poderoso padre ya había ganado. «Él morirá hoy de forma brutal, y tú volverás a ser basura mañana mismo», susurró la mujer humillada. Lucía se detuvo un breve momento y miró a su antigua y envidiosa enemiga con total desprecio. «Entonces yo moriré feliz junto a él en la misma tierra roja», respondió la valiente emperatriz. Lucía bajó corriendo al gran patio y montó en un veloz caballo blanco de guerra. El águila gigante voló majestuosamente hacia el cielo nublado, siguiendo a su valiente dueña. Lejos de allí, en el sangriento y oscuro valle, Mateo sangraba abundantemente por una herida profunda. El valle estaba lleno de lodo oscuro, sangre caliente y cuerpos destrozados por la dura guerra. Mateo respiraba con mucha dificultad mientras bloqueaba otro ataque brutal con su espada desgastada. Estaba completamente rodeado por cientos de mercenarios enemigos que querían su valiosa cabeza. Su espada letal era muy pesada ahora y sus fuertes brazos estaban perdiendo toda la energía. Sus ojos grises buscaban desesperadamente una pequeña salida entre la gran masa de asesinos. Él solo quería vivir lo suficiente para volver a ver el hermoso rostro de su amada Lucía. El gran rey Arturo reía con mucha fuerza desde su posición segura en la colina más alta. Parecía que el final trágico del gran lobo guerrero del norte había llegado por fin hoy. Arturo levantó su enorme hacha de guerra para dar la temible y cruel señal final a sus tropas. Quería que todos sus arqueros dispararan al mismo tiempo contra el valiente duque gravemente herido. El sonido simultáneo de miles de cuerdas de arcos estirándose era verdaderamente aterrador y frío. Mateo cerró los ojos por un segundo, aceptando su oscuro final con la frente muy alta. Fue en ese preciso y terrible segundo que el viento de las montañas cambió drásticamente de dirección. Un grito ensordecedor e inhumano bajó de las pesadas nubes directamente hacia el campo de batalla. Todos los hombres armados levantaron la vista, paralizados por un terror completamente repentino. El chillido furioso del águila real hizo eco en los huesos de cada soldado presente allí. Una sombra enorme y muy oscura cubrió a los soldados que intentaban matar al duque Mateo. La inmensa ave de presa descendió con la velocidad increíble de un rayo cayendo del cielo. Sus enormes y pesadas alas levantaron una gran nube de polvo cegador en medio del campo de muerte. Los caballos de los mercenarios se volvieron locos de pánico y tiraron a sus jinetes al suelo. Y justo detrás de la gran bestia salvaje, rompiendo la densa tormenta de tierra con furia, cabalgando sola y valiente como una hermosa diosa vengativa, apareció su amada y leal esposa. La inmensa águila real cayó sobre la primera línea de los pesados arqueros del norte. Sus garras doradas y muy afiladas penetraron el hierro de las grandes armaduras enemigas. El segador levantó a dos hombres adultos por los hombros al mismo tiempo y sin esfuerzo. El enorme animal voló rápidamente hacia arriba con la fuerza brutal de un huracán oscuro. A 100 metros de altura, la bestia simplemente soltó a los soldados completamente aterrorizados. Los cuerpos pesados cayeron al vacío y se estrellaron contra el lodo ensangrentado del valle. El sonido de los huesos rotos paralizó de puro miedo al resto del gran ejército invasor. Nadie había visto jamás un monstruo natural tan destructivo en un campo de batalla. Los grandes caballos de los mercenarios relinchaban de terror y escapaban sin ningún control. En medio de ese caos absoluto y sangriento, Lucía cabalgaba su hermoso caballo blanco. Su armadura ligera de plata brillaba como una estrella de esperanza entre tanta oscuridad. Ella no tenía ningún miedo de la sangre ni del terrible olor a muerte que llenaba el aire. Sus hermosos ojos solo buscaban desesperadamente a su amado y valiente esposo herido. Mateo, arrodillado en el lodo con su espada pesada en la mano, no podía creer lo que veía. La mujer por la que él estaba dispuesto a morir ahora mismo había venido a salvarlo. Un fuego ardiente y completamente nuevo despertó en el corazón cansado del temible lobo. El gran dolor de sus graves heridas desapareció bajo la fuerza inmensa de su amor puro. Mateo se levantó del suelo rojo con un rugido de furia verdaderamente inhumano. Levantó su gran espada de hierro y cortó a los tres mercenarios gigantes que tenía más cerca. Nadie podía detener a un hombre que luchaba por proteger el honor de su única reina. Él corrió hacia ella, dejando un camino rojo de cuerpos destrozados a su paso letal. Lucía bajó rápidamente de su caballo y corrió hacia los brazos ensangrentados de su esposo. Se abrazaron con una fuerza desesperada en el centro mismo de ese infierno militar. «Te dije que moriría contigo en esta misma tierra», susurró ella con lágrimas muy calientes. «Tú no vas a morir hoy, mi hermosa emperatriz», respondió él besando su frente sucia. En la colina más alta, el rey Arturo observaba la escena con un odio asqueroso y profundo. El rey gigante no podía aceptar que una bestia salvaje y una mujer arruinaran su gran victoria. «Maten a los dos ahora mismo y traigan sus cabezas», gritó Arturo a su guardia personal. 50 de los asesinos más crueles del norte corrieron hacia la valiente pareja abrazada. Pero el segador no iba a permitir que nadie en el mundo tocara a sus dueños humanos. El águila descendió otra vez, batiendo sus alas gigantes para crear un viento segador. La tierra mojada y la sangre volaron por los aires, dejando a los asesinos completamente ciegos. Lucía tomó la mano grande de Mateo y le entregó una pequeña daga limpia y muy afilada. «Terminemos con este rey falso de una vez por todas hoy», dijo la joven con voz firme. Mateo asintió con una sonrisa oscura, sintiendo toda la energía volver a sus fuertes venas. Juntos, corrieron valientemente hacia la posición elevada del gran y peligroso rey Arturo. El águila real los protegía desde el aire alto, matando a cualquiera que intentara acercarse. El camino hacia la colina se convirtió en una escalera resbaladiza de pura muerte y venganza. Arturo bajó de su pesado caballo negro, levantando su enorme hacha de guerra doble. «Yo mismo cortaré tu corazón latiendo, perro del sur», gritó el gran rey con mucha arrogancia. Mateo no dijo absolutamente nada, solo levantó su espada muy cansada pero todavía letal. El violento choque del hierro contra el hierro hizo chispas brillantes en la tarde gris. Arturo era mucho más grande y fuerte, y sus terribles golpes hacían temblar los brazos de Mateo. Pero el duque de hierro era mucho más rápido y estaba impulsado por una fuerza muy superior. Lucía no se quedó atrás mirando pasivamente como una simple princesa asustada y débil. Ella lanzó su pequeña daga con una precisión perfecta hacia la gran pierna de Arturo. La hoja muy afilada cortó la carne justo por debajo de la gruesa armadura de la rodilla. El gigante del norte rugió de dolor verdadero y perdió el equilibrio por un solo segundo fatal. Ese pequeño error de postura era exactamente todo lo que el duque Mateo necesitaba para ganar. Mateo giró su cuerpo con agilidad y cortó el cuello del rey con un movimiento letal y perfecto. La enorme cabeza del arrogante rey Arturo cayó al lodo húmedo con un feo sonido sordo. Su cuerpo gigante colapsó lentamente ante los pesados pies del lobo herido y su joven reina. El gran silencio cubrió el inmenso valle de la muerte de forma casi inmediata e increíble. Los 50.000 mercenarios del norte soltaron sus armas al ver caer a su poderoso líder invencible. El terror a la venganza del águila sangrienta y la muerte repentina de su rey rompió todo su espíritu. La gran guerra civil más sangrienta y rápida de la historia había terminado en un solo momento de valor. Mateo soltó su vieja espada y cayó de rodillas, completamente exhausto y perdiendo mucha sangre. Lucía se arrodilló con él, sosteniendo su gran cuerpo fuerte contra su propio pecho amoroso. «Ganamos nuestro cielo por fin, mi señor», lloró ella de felicidad mientras el sol rompía las oscuras nubes. El viento helado sopló fuertemente, limpiando un poco el horrible olor a sangre del campo de batalla. Los soldados leales a Mateo comenzaron a gritar de alegría y mucho alivio desde las trincheras. Habían sobrevivido de milagro al día más oscuro y violento de todas sus duras y miserables vidas. El enorme ejército invasor empezó a correr desesperadamente hacia el norte como perros completamente asustados. Nadie allí quería enfrentar la ira de ese demonio alado que seguía volando en círculos altos. El segador soltó un último y victorioso chillido salvaje que resonó en todas las grandes montañas. Luego el inmenso pájaro bajó suavemente y se posó en una roca muy cercana a donde descansaban Mateo y Lucía. El animal limpió su fuerte pico manchado en la piedra dura, mostrando su completo y majestuoso dominio. Lucía rompió un trozo de su elegante capa blanca para vendar las graves heridas de su amado esposo. Sus hermosas manos, que antes temblaban por barrer la nieve, ahora eran muy firmes y salvaban vidas importantes. Mateo la miró con una devoción total y eterna, sabiendo que su elección de amarla había sido la mejor del mundo. Ella ya no era una simple sirvienta rescatada de la muerte en un balcón oscuro y terrible. Ella era la salvadora absoluta de todo su nuevo imperio y la dueña eterna de su alma de hierro. Los médicos militares corrieron hacia la colina ensangrentada para atender rápidamente al valiente y herido gobernante. La paz definitiva había costado un mar de sangre roja, pero por fin pertenecía a los justos. El gran ejército victorioso regresó a la capital después de la sangrienta guerra civil. Las pesadas campanas de todas las iglesias sonaron con mucha fuerza y gran alegría. El pueblo llano llenó las calles de piedra para recibir a sus verdaderos salvadores. Lucía cabalgaba al frente junto a su amado y valiente esposo Mateo. Ella ya no usaba la ropa sucia y rota de una pobre sirvienta humillada. Llevaba su hermosa corona de oro blanco y plumas de águila con muchísimo orgullo. Mateo cabalgaba con la cabeza en alto, completamente curado de sus heridas de batalla. Detrás de ellos, los soldados leales llevaban el trofeo más oscuro de toda la guerra. La cabeza del arrogante rey Arturo estaba clavada en una lanza militar muy alta. Esa terrible visión destruyó para siempre la falsa esperanza de los viejos nobles corruptos. Los traidores encerrados en los calabozos lloraron de puro terror al escuchar la noticia. Sabían que la nueva emperatriz de hierro nunca les devolvería su antiguo poder abusivo. Pero la mayor y más dolorosa derrota se vivía en la torre de vigilancia más alta. Valeria estaba limpiando el suelo helado cuando escuchó el inmenso ruido de la multitud. Ella corrió hacia el gran balcón de piedra con las manos temblando de pura emoción. Pensó que su poderoso padre finalmente había llegado para salvarla de su gran miseria. Esperaba ver a Mateo encadenado y a Lucía muerta en el lodo sucio de la calle, pero sus ojos cansados vieron una realidad completamente diferente y muy destructiva. Vio a la joven campesina reinando sobre un imperio enorme que la amaba profundamente. Y luego, vio el rostro muerto de su invencible padre colgando de una lanza de acero. Un grito de dolor absoluto y locura pura salió de la garganta rota de Valeria. Cayó de rodillas sobre el charco de agua helada que ella misma estaba limpiando. Todo su mundo de riqueza, arrogancia y privilegios nobles desapareció para siempre hoy. Ya no era una princesa intocable, ni una condesa, ni siquiera una ciudadana con derechos. Era solo una prisionera olvidada en el rincón más oscuro del nuevo imperio de justicia. De repente, un viento violento golpeó su rostro mojado por las lágrimas más amargas. El segador regresó del cielo y aterrizó con fuerza en el borde del gran balcón. Las enormes garras de la bestia rasparon la piedra con un sonido terrible y amenazante. El inmenso pájaro la miró fijamente con sus fríos e implacables ojos dorados. Esa mirada salvaje le recordaba a Valeria su eterno y doloroso castigo en este mundo. La mujer bajó la cabeza rápidamente, temblando de puro miedo hasta los huesos de su cuerpo. Tomó su sucio trapo húmedo y comenzó a fregar la piedra sin atreverse a llorar más. Ese sería su único destino y propósito hasta el último día de su miserable y triste existencia. El águila nunca la dejaría descansar en paz, cobrando cada lágrima que Lucía sufrió antes. Mientras tanto, en el salón del trono brillante, una nueva era comenzaba con una gran luz. Las grandes ventanas de colores dejaban pasar el hermoso sol de la tarde sobre los gobernantes. Mateo tomó la mano de Lucía frente a todos sus leales súbditos y sus valientes soldados. Él no se sentó en el gran trono de oro solo como el dictador supremo de las tierras. Él mandó construir un segundo trono exactamente idéntico para que su esposa gobernara a su lado. La igualdad perfecta entre ellos era el símbolo absoluto del nuevo comienzo del país libre. Lucía miró sus propias manos, recordando las feas cicatrices que ya estaban sanando muy bien. Recordó la terrible noche de tormenta cuando fue arrojada al abismo de la muerte segura. La crueldad de su oscuro destino intentó aplastarla como a un simple insecto sin importancia. Pero ella encontró la gran redención en las garras de la bestia y en los fuertes brazos del lobo. Ahora, Ella era la luz brillante que guiaba a millones de personas oprimidas fuera de la oscuridad. Las niñas huérfanas de todo el imperio ya no tenían que sufrir los horribles abusos de los ricos. Lucía ordenó crear escuelas gratuitas y refugios seguros para todos los niños pobres del país. El viejo imperio de la sangre noble y los privilegios injustos estaba completamente enterrado en el lodo. Las familias campesinas celebraban la nueva justicia con grandes fiestas en todos los pueblos lejanos. Los campos de trigo comenzaron a crecer con mucha más fuerza bajo el cuidado de los hombres libres. El comercio en la gran capital floreció rápidamente porque ya no había impuestos crueles de los viejos reyes. Mateo la miraba todos los días con una adoración eterna y un respeto profundo e inquebrantable. Él había ganado 1000 batallas sangrientas en su dura vida militar, pero ella era su victoria final. El cielo de la ciudad capital estaba finalmente despejado de las nubes grises y de las mentiras. El segador dejó a Valeria sola por un breve momento y voló libremente por el aire muy limpio. El fuerte grito de la inmensa águila fue una canción hermosa de libertad humana y poder absoluto. La increíble historia de la pobre sirvienta que se convirtió en una leyenda justa viviría para siempre allí. El amor invencible de un líder feroz y la pura fuerza de un alma noble lo conquistaron todo. Nadie en el imperio jamás olvidaría el glorioso día en que la verdadera redención cayó desde el cielo mismo.